rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Y regresamos rápidamente al aire del Enredando las Mañanas.
¿Qué tenemos para ahora?
Tenemos una comunicación internacional. Nos vamos a Colombia, en esta convulsionada Latinoamérica, donde los pueblos se levantan o para exigirle a los gobiernos políticas a favor del pueblo, basta de desigualdad, o para luchar contra los golpes de estados, o para organizarse también contra la violencia institucional y de los sectores conservadores de derecha. Por distintos motivos vivimos una Latinoamérica convulsionada, de alguna manera en contra de las políticas neoliberales y todo lo que genera en términos de violencia y de una vida indigna para el pueblo. En este caso vamos a hablar de Colombia, porque mañana se va a estar desarrollando un paro nacional en Colombia, llamado por las centrales sindicales, pero a las que adhieren movimientos sociales, sectores estudiantiles, un montón de sectores organizados para luchar en parte contra lo que se habla del paquetazo de Duque, del presidente Iván Duque, y también para luchar por la el derecho a vivir en paz, basta de violencia en Colombia. Para hablar de esto estamos en comunicación con Julio Escobar. Julio Escobar es docente, integrante del FECODE, que es la Federación Colombiana de Docentes, el gremio de los docentes, que es uno de los gremios que se une al paro por distintas reivindicaciones. Y bueno, para que nos cuente un poco la mirada desde la educación, desde la docencia de este paro, es que estamos en comunicación con Julio. Buenos días, Julio, muchas gracias por atendernos, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas desde acá de Argentina. Un saludo fraterno para vos y para todos tus compañeros y compañeras.
Muy buenos días, compañeras y compañeros. Un gran abrazo desde Colombia para todas y todos los radioescuchas.
Bueno, gracias de nuevo por atendernos. Y bueno, para hablar un poco, para empezar hablando de este paro de mañana, ustedes como FECODE, como sindicato docente, se suman a este llamado al paro, que es un llamado al paro muy muy amplio, digamos, centrales sindicales y muchos sectores de organizaciones sociales y estudiantiles organizados son los que llaman un paro que, por lo que parece, va a ser muy contundente, ¿no?
Claro, la Federación Colombiana de Educadores desde hace más de 3 semanas viene haciendo la convocatoria a unirnos a este gran llamado que se viene haciendo desde la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, y desde otras organizaciones y gremios a nivel nacional. Tenemos no solamente FECODE como la agremiación que nos convoca, sino de cada departamento y de cada municipio, un llamado muy importante a los maestros de los territorios, pero también a las organizaciones sociales. En pocas horas se unió a este gran llamado China del Trainal, la rama judicial, el INPEC, que es básicamente el instituto que cuida, ¿sí?, las cárceles de Colombia. Ellos también se hacen parte. También está AGDETA, y bueno, más de 21 gremios nacionales. Y como muy bien lo estabas mencionando, se unen también las organizaciones estudiantiles, también están los médicos, organizaciones sociales de barrio, y en fin, hay una cantidad de personas del común, digámoslo de esa manera, que también se están uniendo al llamado en contra del gran paquetazo de este gobierno.
Así es, muy claro, Julio. Hablando de esto que decís vos, de los motivos del paro, esto que se conoce como el paquetazo de Iván Duque, ¿nos podés un poco describir más, un poco más en detalle en qué consiste ese paquetazo contra el que se hace el paro mañana?
Claro que sí. Mira, desde la década de los 90 en Latinoamérica se empezó a desarrollar todo un proceso de mejora de las condiciones laborales y salariales, ¿sí? En Colombia tuvimos algo, una ley que se llama la Ley 50 del 90, donde hace un atropello frente a la estabilidad laboral, genera empresas de servicio temporal, elimina retroactividad en cesantías y se plantea que si hay un despido de un trabajador que lleve 10 años o más, la indemnización va a ser paupérrima. Pero luego, en el 2002, surge otra ley, que es la Ley 789, la cual desaparece prácticamente lo que es la jornada de horas extras, porque alarga la jornada laboral desde las 6 a.m. hasta las 22 y disminuye el pago del día laboral en los días domingo y festivos, y me disculpan la redundancia.
Está bien.
Pero en este momento, lo que se viene, que ya está radicado por parte del partido de gobierno, es básicamente toda una reforma laboral contundente frente a la disminución de las garantías de los trabajadores y trabajadoras del país. Como por ejemplo es la desaparición de un salario unificado. Lo que se quiere es empezar a pagar un salario mínimo por regiones de acuerdo a el Producto Interno Bruto que se tenga, pero a su vez también es disminuir la jornada laboral generando una flexibilización de la misma. Y lo que dicen los grandes empresarios de nuestro país es que necesitan generar empleo, pero para generar empleo deben disminuir la jornada laboral y con ello que pues van a flexibilizar todos los procesos de vinculación. Y agregado a ello, también se está planteando una desprotección en términos de lo que son los pagos de prestaciones sociales. Se está planteando que la pensión no sea por promedio. Hoy día, cuando lo van a pensionar a uno, le hacen un promedio del sueldo de los últimos 10 años y con base en ese promedio le pagan a uno el 65% de ese promedio. Lo que se está planteando hoy día es que te paguen el ahorrado durante todo el tiempo que hayas laborado. Eso va a generar un impacto muy grande porque pues, los sueldos acá no están muy altos. Estamos hablando que un salario mínimo en la actualidad está alrededor de $270 más o menos, y eso pues no va a generar una buena condición en términos de lo pensional.
Claro.
Pero también están diciendo que si eres un trabajador independiente y tienes una cotización como tal, se podría generar una pensión a partir de los $10. Imagínate qué es pensionarse con $10 después de 30 años o de 25 años de trabajo, ¿sí? Eso va dentro de esta propuesta. Sumado a esto, también tenemos entonces que los jóvenes menores de 28 años puedan ser vinculados en los procesos laborales, pero que su sueldo sea un 25% del mínimo. Es decir, que si el mínimo está en $300, pues imagínate lo que le van a pagar a estos jóvenes. Y que si hay hombres mayores de 62 y mujeres mayores de 57, también les paguen el 75% del salario mínimo. Eso es pues un atropello directo frente a lo que es la estabilidad, la poca estabilidad laboral que nos queda en el país, y hacia allá es donde está apuntando parte de este paquetazo. Pero,
Sí,
y sigo
dale,
sumando,
dale.
pero también a esto está toda la privatización de las pocas empresas públicas que tenemos, pero y sumado está el pago de deudas que ha asumido el Estado con presupuesto de universidades y el aumento de impuestos, también el aumento de los del alza en hidrocarburos, la disminución del proceso de explotación en la zona agrícola. Colombia es uno de los países que no tiene ningún subsidio al agricultor, al campesino, al trabajador. Entonces, esto ha llevado a una disminución en la producción agrícola y lo que ha generado es un aumento en la importación de alimentos. Lo que se plantea es que hay una protección frente al campesino y que esto pueda permitir una reactivación de la misma. ¿Sí? Eso es parte de lo que se viene planteando desde el Estado. Entonces, básicamente, la reforma laboral, pensional, desprotección en términos de prestaciones sociales y una disminución de sueldos para jóvenes menores de 28 años y para hombres mayores de 72 y mujeres mayores de 57. Sumado a esto, que ya no hace parte del paquetazo de Duque, es la exigibilidad que se está planteando hoy día del respeto al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque han venido asesinando líderes y lideresas sociales, indígenas y demás. En este momento se está hablando de 130 y 150, no tengo el número exacto, de líderes indígenas que han asesinado vilmente, pero también tenemos un poco más de mil líderes que han asesinado en las urbes, donde pues, lo único que ellos han planteado es la accesibilidad de el respeto a los derechos y a una vida digna. Y el día de ayer empezaron a hacer allanamientos sin órdenes a casas y a oficinas de sindicatos y defensores de derechos humanos y demás. Entonces, este es como el gran, digamos que la gran situación por la cual está atravesando nuestro país.
Sí, Julio, muy, muy claro y muy descriptivo todos los motivos del paro que nos contás, que claramente tienen dos grandes líneas que se unen. Por un lado, todo lo que es el paquetazo de medidas económicas y reformas laborales y pensionales que plantea Duque, que está muy bien el nombre de paquetazo, porque realmente incluye una gran cantidad de reformas neoliberales que redundan en eso, en, como decías vos, más precarización, más flexibilización laboral. Ustedes en el comunicado del FECODE lo grafican hablando de que quieren rapizar y uberizar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, ¿no? Usando como símbolo estas empresas de mensajería que son Rappi y Uber, de taxis. Y por otro lado, la cuestión de la violencia, que no para, con unas cifras terribles, la cantidad de muertos, de líderes sociales indígenas muertos desde que asumió Duque, es impresionante. Y esto, que está esa otra pata, la criminalización de la protesta social, un eje que ustedes como FECODE vienen marcando y contra el que vienen peleando hace un tiempo largo, ¿no?
Sí, claro. Desde la Federación Colombiana se ha venido denunciando la persecución a los líderes, las muertes y asesinatos y las desapariciones constantes. Eso ha sido parte de lo que hemos querido visibilizar, porque es necesario, como ha sucedido en Latinoamérica, ser conscientes no solamente de las políticas neoliberales, sino de lo que ha implicado la imposición de esas políticas en términos del desconocimiento de lo único que en realidad tenemos, que es la vida, ¿no?
Así es. Julio, te hago una pregunta más así de contexto latinoamericano. No sé cómo lo están viendo ustedes. Estamos asistiendo hoy en día a un montón de revueltas en distintos países, Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, ahí en Colombia, que en Colombia, por una cuestión de que parece ser que el gobierno colombiano es un buen alumno de Estados Unidos, acá a nivel de la prensa internacional se habla mucho menos de lo que se habla de Bolivia por ahí o de Ecuador, pero están sucediendo cosas terribles y estas mismas reformas neoliberales que vemos en todos los países de Latinoamérica, nosotros lo hemos visto en Argentina también con el gobierno que ya se está yendo. pero se ve a una ola neoliberal a nivel latinoamericano. No sé si ustedes lo ven así también desde allá.
Claro, hace pocos días la OCDE plantea que Colombia tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica y que por eso es que nuestro índice de crecimiento económico no es tan alto. Eso es un atropello frente a la dignidad cuando nosotros hemos planteado que el salario mínimo ni siquiera alcanza realmente a tener un poder adquisitivo que supla las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras colombianas, ¿sí? Y si agregado a ello tenemos una tercerización y pues bueno, hay muchos compatriotas, compañeros y compañeras que han sido contratados por debajo de ese salario. Imagínate en qué, cómo está su condición,
Claro.
pero no podemos desconocer que esas son políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, donde lo que quiere es enriquecerse ellos y dar una condición de vida desigual para que sigamos teniendo una dependencia mental y sigamos viviendo en la miseria.
Claro. Sí. Y claramente es así. De hecho, ahí estoy leyendo el comunicado de ustedes, como en estas cuestiones de cómo por ahí te presentan indicadores macroeconómicos buenos, digamos, pero que eso no concuerda con lo que uno ve en el día al día, en lo que es la vida de las personas, digamos. No se refleja esos macro indicadores en lo que es la vida de las personas. Y ahí está el problema de por ahí cómo se entiende la economía o cómo entienden la economía de estos sectores privilegiados, que son los que de alguna manera siempre ganan, sea el que gobierne y sean cuáles sean las políticas económicas.
Sí, Colombia se ha planteado que es uno de los países que está atravesando por un proceso de privatización y de desigualdad bastante alta, ¿sí? La tierra, en términos generales, pertenece a un 8 o 10% de la población. Los procesos de explotación están privatizados. En términos generales, las condiciones, yo creo que las condiciones económicas y de derechos se vienen desconociendo de una manera muy acelerada. Desde el día de ayer volviendo al paro, empezaron a digitalizar las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Santa Marta, y pues una representación de un proceso de desconocimiento de derechos y de accesibilidad y de intención de imponer toda una política de represión que es la militarización. Sí. Hablamos de gente del mar, hablamos de policía y de gente armada en las calles. Entonces eso también es debido a todo un proceso que se viene dando de desconocimiento y de indignación hacia la población en general.
Así es. Sí, ahí veíamos también esto que contás vos, de cómo se está preparando el gobierno para el paro, con esta idea de como que el pueblo es el enemigo. En relación a esto y para profundizar un poco lo que me estás diciendo de cómo el gobierno está militarizando las ciudades, ¿con qué expectativas están viendo la convocatoria para mañana?
Bueno, nosotros esperamos poder tener una participación mañana, bueno, multitudinaria, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá esperamos tener más de 1 millón de personas en la calle y en los territorios cercanos también se están empezando o se han ido organizando puntos de encuentro desde las 5 de la mañana. Va a haber marchas folclóricas con diferentes, digamos que, representaciones de la problemática que se está viviendo. Tengo entendido que en las demás ciudades capitales, como Medellín, como Tunja, Cali, Santa Marta, bueno, entre otras ciudades también se están organizando multitudinarias tomas de calle, porque este es un sentido nacional, donde es un momento fundamental, ya que entre diciembre, el mes de diciembre y el mes de enero, es el momento en el que se aprueban o no estas propuestas legislativas.
Así es. Bueno, Julio, te vamos despidiendo, te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy importante, muy interesante, muy descriptivo todo lo que nos has contado de acuerdo en relación a los motivos, a los objetivos del paro de mañana y sí, por todo lo que vamos viendo y la gran suma de sindicatos, organizaciones, sectores estudiantiles que se suman, tiene toda la vista de que va a ser un paro contundente. Así que bueno, te agradecemos el contacto, saludo fraternal desde acá para todos los compañeros y compañeras colombianos. No sé si hay algo más que te parezca importante agregar para ir cerrando.
Bueno, creo que muchas gracias por el espacio, por el contacto. Es importante que Latinoamérica se vaya comunicando, se vaya enterando de las diferentes dinámicas que se dan en nuestros territorios, porque lo que pienso de esta gran oleada es que se está dando un nuevo momento de concienciación frente a la condición y estamos cansándonos de un proceso de privatización y de represión. La hermandad de existir en el territorio, en el aire, y agradecer por el espacio.
Así es, sí, nos sumamos a tus palabras, Julio, de la necesidad de la unidad y la hermandad latinoamericana para luchar contra todos estos avanzadas neoliberales en todo lo que es Latinoamérica. Un abrazo grande para vos y en cualquier momento seguimos conversando.
Claro que sí, hermano, un gran abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros que nos escuchan.
Saludos. Y ahí pasaba Julio Escobar, docente colombiano, integrante de la FECO, de la Federación Colombiana de Educadores, bueno, contándonos un poco de qué va el paro nacional de mañana en Colombia.
Una imagen repetida, ¿no? Parece sí, como que estuviésemos viendo la misma película con distintos sabores a lo largo de todo el continente de Avia Yala, ¿no?
Sí, sí, los paquetazos neoliberales están al orden del día por todos lados y de distintas maneras los pueblos se organizan para resistir esto, ¿no? Que ahí como dicen los del FECODE en el comunicado, quieren que todos seamos así como trabajadores de Rappi, de Uber, uh-huh, totalmente precarizados. Ese es el modelo hacia el que quieren llevar a toda Latinoamérica con este modelo neoliberal, ¿no?
Che, bueno, y vamos a contarle a la audiencia, porque recibimos muchos mensajes preguntando quién está tocando la ventana de del estudio, por qué suena así esa ventana, y quién llegó, Marcos.
Acaba de llegar una compañera, Natalia, de acá de Zumba, nos viene a acompañar al enredando, y sí, toca, no sé qué pasa con la sonorización del estudio, que se escucha lo que viene, no debería escucharse todo ese ruido de afuera, pero parece que están queriendo entrar y nosotros estamos muy concentrados en el programa. Pero bueno, finalmente le abrimos a Ana. No sé si es que no le queríamos abrir o nos hacíamos lo que no escuchábamos o estábamos muy concentrados, pero bueno, tuvimos que abrirle finalmente a Natalia. ¿Cómo andas, Nati?
Bien, bien. Responsabilidad mía por llegar tarde igual, pero bueno, son tiempos agitados de fin de año para las y los docentes. Y sí, yo digo, pero tienen que estar adentro porque está la reja abierta. Pero bueno, así que disculpas por la irrupción en el aire y en el sonido de este enredando las mañanas, pero tenía muchísimas ganas de entrar y compartir.
Como no, siempre. No, sos bienvenida, pero bueno, acá, viste, acá vas a tener que empezar a trabajar, sos bienvenida, pero alguna tarea te vamos a encontrar para sacar adelante este enredando las mañanas.
Batería dispuesta.
Total, esta experiencia tenés de sobra en el enredando, así que no, no creo que tengas problemas. O sea, vamos a ver si en producción, en ¿Qué tarea le damos a Natalia?
Puedo atender la puerta, así si alguien viene, venimos.
Bueno, vamos, después de toda esta pava, Vamos a una...
Bueno, hay que distender también.
Sí, sí.
Al Marco nunca le gusta que hagamos estos momentos así. Y a mí me divierten tanto.
No. Es la... Así como hablamos de uberización, esto es la... La, ¿cómo es? La bonadeización del periodismo. No,
vamos con la Bibi Poseidón para sacarle el micrófono al Marco, si no peleamos al aire, y volvemos en un cortecito musical.
Dale, vamos con Bibi Poseidón.
De la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Atención, señores.
Mal asunto esta cumbia pasajera que llega y se queda y un día se revela. Te imaginas, el mundo está de luto. Tu amor es un misil que no llega a mi cabeza. Mal asunto esta cumbia pasajera que llega y se queda y un día se revela. Te imaginas, el mundo está de